noche con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Ya es viernes, 9 de enero de 2015, y aquí comienza la noche de COPE. Roberto, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Arturo Azumendi. Me caes mejor desde que has dicho que ya es viernes.
Ah, bueno, bueno. Tampoco nos callamos muy allá antes, pero no, bueno, un pero poquito bueno, mejor sí, siempre
vamos,
es un avance.
Vamos limando.
Vamos limando. ¿Sabes? Belén Rodena, buenas noches.
Muy buenas noches.
Change the World, de Babyface y Eric Clapton, que podíamos ser Robert y yo, ¿no? La cara de niño que tengo yo y Eric Clapton, lo bien que toca la guitarra.
Y Manolenta, Roberto, Manolenta. Sí, sí.
Pues yo puse hace poco...
¿Siempre has sido tú de Manolenta?
Sí, bastante lento además, sí, sí. Pero recordar que yo puse hace poco aquí al colega Babyface.
Sí, con una canción bastante desafortunada, sí, por cierto.
Por cierto,
sí.
Porque perdió.
Luego sí. Vamos a hablar perdió de canciones.
Porque, claro, bueno, es verdad, porque canciones desafortunadas son...
Las tenemos
a pares. Bueno, no. Desafortunadas, no. Vale. Desafortunadas.
Moñas, canciones, moñas.
Sí, son moñas y ñoñas. Sí. Luego hablaremos de ellas, porque además tenemos una selección musical esta noche espectacular.
Cambiamos el mundo, por favor. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juan Baño, que es jefe de interior de los servicios informativos de la cadena COPE y que hemos solicitado que esté hoy aquí con nosotros en la noche, pues la verdad es que por muchos motivos, ¿no? Como estamos viendo por la actualidad, pero especialmente también porque el pasado miércoles, cuando ocurrió ese terrible atentado en Francia, veíamos cómo la cúpula de interior se reunía con el ministro de Interior, José Fernández Díaz, a la cabeza y elevaban el nivel de alerta antiterrorista. Y queríamos que nos contaras un poco, pues... ¿Cómo sucede esto? ¿Qué tipo de niveles hay? ¿En qué momento estamos? Este jueves hemos visto también de repente cómo se ha tenido que cortar, por ejemplo, el centro de Madrid en una ocasión, sí, porque había una caja, ¿no?, que parecía que podía ser una posible bomba, o por lo menos así lo había indicado en algunos medios de comunicación, en fin. Cuéntanos.
Bueno, pues es que de estas cosas contar muchas veces es el riesgo, ¿no? Pues que se crea la psicosis. Esta es la consecuencia de lo que ocurría ayer tarde en Madrid. Es la psicosis que vamos a presenciar, lamentablemente. Metemos más escenas parecidas en los próximos días. Uh-huh. De hecho, nosotros aplicamos siempre en la COPE, para mí es una regla de oro, después de tantos años de experiencia con las bombas y las falsas bombas y las amenazas, cuando muchas veces eran reales, lamentablemente, en la época de ETA, que era que la bomba nunca se cuenta a no ser que sea localizada o que explote, porque todo lo demás es hacer publicidad gratuita a unos individuos que muchas veces simplemente con la difusión de la alarma quieren aterrorizar y a veces locos que simplemente quieren ser protagonistas de algo en la vida.
Lo debería ser un loco, vamos.
Claro, lo que pasa, Juan, entonces, ¿cómo? Me parece bien eso que estás explicando ahora, pero ¿cómo haces para, por ejemplo, si vas a cortar prácticamente el centro de Madrid y pasan los minutos y alguna explicación hay que dar,
ese
¿no?
Es el debate que se establece siempre en la redacción, en la que yo encabezo siempre el sector duro, que no se dice nada porque lo veo desde el punto de vista de interior, del ámbito de la seguridad, y la policía pues sabe que la difusión de ese tipo de informaciones, aunque el desastre de la circulación y en el ámbito circulatorio en la ciudad, la provocan precisamente las medidas de precaución máxima que adopta la policía para abordar el problema. ¿Ante qué estamos? Es falso, es cierto, y todo el despliegue correspondiente conlleva ese colapso de la ciudad que se convierte por sí mismo en noticia. La policía siempre es partidaria de que no se difundan las falsas alarmas porque eso incrementa el número de falsas alarmas, está comprobado. Y entonces,
sí, perdona, el pasado sábado recuerdo que en Atocha hubo otra, porque es que claro, me pilló a mí sacando al perro, claro, y estaba la gente hablando diciendo, está todo cortado y tal, que luego enseguida también
mira, te digo que... más, mira, es que son inmensas, muchísimas, se producen con mucha, de manera muy habitual. Ayer tarde hubo otra falsa alarma muy cerquita del lugar de nuevos ministerios. Esa no trascendió a la prensa, a la opinión pública, no saltó, no pasó de Twitter, a lo que yo digo, el nivel Twitter y el nivel radio, o el nivel de periodismo serio y el nivel Twitter. El nivel Twitter entra cualquier cosa, cualquier historia sale. Pero el nivel radio seria, o el nivel medio de comunicación serio, responsable, pues tiene que tener unos filtros. Por eso somos periodistas y los del Twitter son tuiteros. Entonces, había una amenaza ayer tarde también, cerca del Santiago Bernabéu, y no salió, no saltó. Esta era más seria porque además parece que hubo un amago por parte de un perro de darlo como positivo, la bomba digo, de nuevo al ministerio. Y entonces se crea un problema gordísimo, que es que hay una paralización del centro de la ciudad, efectivamente, y eso ya es noticia en sí mismo. Es decir, tú tienes que informar como servicio público, además la radio tiene que hacerlo de manera muy especial, y tiene que aclarar al ciudadano que va tranquilamente por Madrid y ve un atasco incomprensible para él, ¿qué es lo que está pasando? Mire usted, está parado porque es que se han cerrado 3 líneas del metro, 7 líneas de cercanías y tenemos colapsado el centro de Madrid porque hay un paquetito, mire usted por dónde, que hay que aclarar si es una bomba o no es una bomba. Todos los indicios llevan a pensar que no lo es, porque desde el minuto 1 se te dice así, porque además la forma de actuar de estos bestias nunca suele ser tan inocua, tan, en fin, tan pueril incluso, ¿no? Suele ser más agresiva y las cosas estas se manifiestan lamentablemente de manera más contundente, ¿no? Le pasan los minutos, el paquetito, tal, pero hay que aclararlo. Además, en este momento con muchísimas medidas de precaución y de seguridad para los policías y para el entorno. Por lo tanto, eso conlleva unas medidas que paralizan lamentablemente el centro de la ciudad y eso es la noticia. Se paraliza el centro de la ciudad. Lamentablemente es una consecuencia porque esa es una prueba de la vulnerabilidad de las sociedades democráticas, efectivamente. Y esto es así.
Pero esto es un hecho concreto. Por ejemplo, cuando el otro día se reunían y elevaban el nivel a alerta 3, creo que... ¿Esto cómo funciona?
Bueno, esos son unos niveles y unos grados, ¿no? Hay 5... Realmente son 5 niveles porque cuenta también el 0.
Sí.
El 1, 2, 3 y 4. Y luego está dentro de cada nivel, hay un grado alto o bajo de intensidad. Hasta después de, hasta cerca del verano estuvimos, creo recordar, en el nivel 2, grado bajo, pasamos al grado alto. Y ahora lo que ha ocurrido es que hemos pasado al grado 3 en el grado bajo. Estamos en una situación parecida a situaciones de, digamos, de momentos delicados, ¿no? Dentro de lo que se considera dentro de un devenir habitual de la vida del Estado, como puede ser la proclamación del rey Felipe VI, ¿no? Pues es cuando la posibilidad de atentado no es que sea extremo, el riesgo de atentado, pero se ve muy alta, que es lo que representa el nivel este que tenemos en este momento. ¿Por qué? Pues esto básicamente es una programación que se hace en cuanto a la contundencia de las medidas de seguridad, que ahora mismo pues se ven policías en la calle. Se ven policías en la calle en determinados edificios institucionales, en determinados centros de producción de energía de forma importante, en determinados centros de comunicaciones en fin, de especial cualificación, de especial relevancia dentro de las ciudades. Hay presencia policial. Por ejemplo, ayer mismo por la tarde había una presencia muy manifiesta de policías en el centro de la ciudad, en la plaza de Cibeles, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, en sitio muy donde visible. Se va a juntar mucha gente también, ¿no?
Sí, sí, y lo que se intenta, vamos a ver, es en la presencia policial, pues casi siempre tiene un objetivo disuasorio, uh-huh. Es decir, es quien piensa hacer algo malo, pues lo piensa, si tiene al policía ahí mismo y lo está viendo, disuade, ¿no?, ante la posibilidad. Pero aquí la clave más que la presencia policial es la información que se nutre, que se facilita a los dispositivos policiales, a la policía, a la Guardia Civil, a todos los dispositivos policiales y fuerzas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también a Ertzaintza, también a Mossos, la información que fluye en estos casos y que se les hace llegar sobre la posibilidad de un atentado. Y eso está basado en datos que conocen nuestros servicios de información de todo ámbito, también el CNI, por supuesto, de movimientos que se detectan en los ámbitos de donde puede venir la agresión. Y hay comunicaciones interceptadas, hay colaboradores, hay infiltrados, hay de todo. Se controla más o menos ese mundo, la seguridad 100% imposible. Se tienen inputs, impresiones, te llegan y a partir de esa información se genera un dispositivo. En este momento, pues se tienen las impresiones, de más que de datos contundentes, de análisis de los indicios y de algún dato, de que hay mucho movimiento en ese mundo y que España pues es uno de los objetivos, digamos, codiciados, ¿no? Que ellos ven como un objetivo interesante para llevar a cabo una acción si pudieran.
Hombre, y que hay españoles que se han ido también a combatir, ¿no? Yihadistas. O sea,
sí, 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 sí. Los
y que pueden volver.
Los hay, y eso es importante porque, vamos a ver, aquí, yo decía antes, la seguridad no es total nunca, y menos en estos ámbitos, pero la información tampoco, lamentablemente. Esto no debe alarmar, pero se sabe mucho. Pero, ¿y lo que no sabemos? Porque hay una zona, lógicamente, de sombras. Ahora mismo, estamos diciendo, se está informando, hasta hace unos meses se hablaba de 50, 60 que habían pasado desde España a zonas de Siria, Irak, antes a Mali, tal. Bueno, ahora se habla de 70. Yo hace ya casi un mes que ya me dijeron esa cifra, una fuente muy cualificada, unos 70. Pero me decían otras fuentes también al tanto de este tipo de fenómeno terrorista. Pero esto es lo que sabemos. Ya. Estos prácticamente son los que se han hecho la foto con el Kalashnikov y son españoles, vienen de aquí. Pero ¿y los que no se han hecho la foto? Es decir, que tampoco es tan burdo, no sería así, pero quiero decir que los que hay una constancia absoluta de que están allí, que se han ido. Pero hay mucha gente que de pronto desaparece, de esta gente desaparece de su lugar habitual, se hacen hipótesis de dónde pueden estar, que pueden haber ido, que pueden haber salido, pero no se tiene constancia de dónde han ido. Y eso también ocurre. Y probablemente el número de los 70, pues habría que multiplicarlo por dos. Pues, incluso siendo muy, en fin, poco ambicioso. Por dos. Y podría ser perfectamente. Y esto forma parte del análisis policial. Y no se me está ocurriendo a mí, ¿eh? Esto lo barajan los que están trabajando en el frente.
Juan, estamos ahora en nivel de alerta 3, ¿no?
Alerta 3, grado bajo.
En la época en la que todavía ETA estaba activa atentando, ¿en qué nivel solíamos estar?
No. Hubo regulaciones posteriores, ¿sabes? En esto de los niveles de alerta y demás. Pero estábamos siempre en una situación tensa. Siempre estábamos, es decir, era otro tipo de terrorismo y otras circunstancias diferentes, pero yo no recuerdo que se estuviese permanentemente con una presencia policial evidente en centros de por ejemplo, en estaciones de tren, esa presencia que, por ejemplo, se puede observar hoy, mañana, es decir, estos días se está observando, sí. Lo que te contaba ayer en la plaza de Cibeles, la policía estaba de forma patente y clara, estaban ahí desplegados los miembros de las UIPs. No estábamos en ese nivel. Cuando había información que apuntaba a que se podía producir, era algo más cotidiano, incluso sin necesidad de establecer niveles de seguridad o de alerta antiterrorista, se sabía que estábamos permanentemente. Entonces, cuando había información, entonces de manera puntual, se atendía a determinado ámbito. Porque es que este momento afecta a todo el país.
Eso te iba a decir, pero no todo el país, sino que está habiendo además mucha comunicación a nivel de todos los países, de Europa, Estados Unidos.
Exacto,
¿no?
O sea, exacto. Esto es un terrorismo global, internacional. Entonces, claro, de pronto había movimientos de Estado, parte de los servicios antiterroristas, de que un comando de ETA parecía moverse y que tenía como objetivo la capital de España. Pues se establecía especial medidas. De pronto veíamos que había controles, ¿os acordáis, no? Que de pronto había muchos controles. Un día, oye, mucho control, sí, porque había información que decía que podía producirse la introducción de explosivo y cuántas veces caían porque los pillaban en Cañaveras, en tal, intentando llegar a Madrid. Otras veces, pues, oye, parece que hay una posibilidad de que se desplace un comando a Sevilla. Pues establecían controles en cercanías de Sevilla. Pero claro, evidentemente en Valencia, pues en ese momento no había especial tensión policial. Es decir, trabajábamos, ese terrorismo lo teníamos muy controlado dentro de lo que se puede controlar siempre un fenómeno delincuencial de esta naturaleza. Pero es que este otro es tan especial, es tan complicado, es tan sibilino, es tan terrible, porque ya no como mataba, porque este señor, por llamarlo de alguna manera, este individuo, este delincuente, este criminal que ayer acribillaba balazos al pobre policía en el suelo, que casi le pedía por favor con clemencia que no le disparara, que eso es terrible verlo. Ojo, así disparaba ETA, ¿eh? Es decir, yo ahora veo a los señores de Boy Bilu diciendo que no sé qué historia, pero vamos a ver. Así mataba ETA.
Sin duda.
Mirando si hacía falta la cara, que iban a rematar en el suelo, y tenemos 300.000 ejemplos, y gentes que les descerrajaban el tiro en la nuca.
Y estando con la familia.
Y se revolvían y le remataban. Esa escena la ha hecho los liberadores vascos estos, lo han hecho durante mucho año con el apoyo de su brazo político este, que ahora dicen. Entonces, esta escena que hoy nos ha puesto a todos a temblar de verla, que es terrible, tremenda, lamentablemente no la tenemos en fin, con esa, yo no la recuerdo, en el caso de ETA no recuerdo con esa pureza, esa
con esa claridad,
imagen, que es terrible. Claro. Porque eso, bueno, eso ocurre. Pero estos individuos tienen algo añadido que no tienen los del terrorismo este que tan bien conocemos. Como decía alguien, al de ETA después le gustaba tomarse unas cocochas. Y él, tranquilamente, ¿no? Y incluso brindar y tal. Estos están dispuestos a morir en el intento. Entonces, estos individuos, aunque estos parece que tienen un perfil
diferente...
A morir
y a llevarse por delante lo que haga falta.
Sí, sí. Estos parece que tienen un perfil diferente porque, de hecho, no han hecho un atentado suicida. Han hecho un atentado en el que después han hecho una huida, una escapada. Habrán hecho una inversión en tiempo y en estrategia, en logística, para llevar a cabo el atentado salvando ellos la piel. Y eso es propio de otro tipo de terrorismo. Mira... Como el 40%, prácticamente cercano al 50% de la inversión a la hora de cometer un atentado, cuando intenta salvar la piel, se lleva precisamente en establecer una logística para evitar caer también en una trampa, es decir, claro, para conseguir la huida. Digamos el 40% más o menos está estudiado. Cuando tú todo el empeño lo pones en matar, eso es terrible, eso es muy difícil de combatir. En este caso, estos individuos han intentado salvar el pellejo, se han ido. Veremos a ver cómo terminan, cuando rodeados, cuando consigan, a ver cómo es el final. Y si igual al final, pues si mola, no hacen cualquier locura. Recordemos el 11M, y al final, sabes cómo terminaron en el piso de Leganés. Es decir, al final, pues, en fin, vamos a morir por Alá y vamos allá para el paraíso con las tantas vírgenes y demás que vamos a tener a nuestro servicio. Por lo tanto, pero esta locura es una locura integral, mundial, que está expandida, es terrible, por todos los rincones del planeta y con estas consecuencias terribles. Por lo tanto, esto es global, efectivamente, es otro terrorismo diferente y aquí sí, las alertas y los grados son a nivel nacional, afectan a todos los puntos del país y en cualquier lugar puede surgir el loco, pero el loco que mata, sí.
Juan, quiero cerrar con algo que apuntabas al comienzo, ¿no?, de esta charla. Hablabas de la tranquilidad de la población, ¿no?, de que no hay que alertar, de que no hay que dar información en exceso para alertar. Tú que estás en permanente contacto con miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con gente interior, ¿qué mensaje hay que trasladar al oyente, al ciudadano normal? Estamos en situación de hacer vida normal, ¿no? En España, a pesar de que corramos peligro en algún momento, el día a día no nos puede cambiar, ¿no?
Claro, hay que, digamos, desplegar las alertas, pero no las alarmas, efectivamente. Hay que estar atento, hay que actuar con precaución y hay que someterse también a las incomodidades propias de esas medidas policiales que tienen que aplicarse. Pero hay que vivir tranquilamente. Efectivamente, eso es un planteamiento básico. Porque si no, también empiezan a conseguir estos cercenar por lo que son muchos derechos, muchas libertades, ¿no? Fíjate, el atentado de Francia pues va directamente dirigido a una esencia básica que es la prensa, ¿no? La libertad de expresión, de información, la pluralidad, el respeto. Todo eso se lo cargan de un plumazo, no de un plumazo, de un tiro en la nuca. Y es terrible. Entonces hay que actuar como gente de este mundo, que no nos impongan el miedo del suyo e intentar, pues eso, porque además es que...
Ser prudente y seguir las indicaciones que en cada momento nos diga la autoridad, o sea, que ellos son los que nos tienen que indicar.
Efectivamente, sería la cosa estar en alerta, pero no alarma.
Claro, ya está.
Alarma no, alerta sí, alerta y además dándole la importancia que tiene, ¿no? Pero vamos a ver, que estamos en manos de una fuerza de cuerpo de seguridad que trabaja muy bien, que lo han demostrado siempre, que se les coló el atentado del 11M, como se han colado todos los grandes atentados en Occidente de este tipo de terrorismo, que sabemos los desafíos que presentan, que están trabajando, lo que están haciéndole frente, que se han evitado ya muchos atentados. Desde el 11M para acá se han evitado muchos atentados en este país, gracias al trabajo policial y judicial y de la información que se tiene. España es una referencia ahora mismo en el combate contra el terrorismo yihadista para otros países, porque somos la frontera sur de Europa, somos el límite con África, con el Sahel, con el punto caliente, y tenemos un riesgo evidente, pero se está haciendo muy bien, y gracias a ese trabajo no hemos llorado más. Podríamos haber llorado más, pero no se ha hecho porque la policía ha hecho bien su trabajo. Pensamos que va a seguir haciéndolo. Es verdad que el día que falle, pues oye, usted, pues claro, riesgo de la vida.
Y que si aparece esos que llaman un lobo solitario, eso no es que falles. Es que es imposible. Es claro, que un loco de estos es imposible de seguir. O sea.
Claro, son elementos que se forman. Mira, hoy hablaba yo con un especialista. Dice, pues es que estos tíos son gente que se forma en su intimidad o no, o se van a luchar esto de los retornados, ¿no?
Sí.
Hoy hablaba yo con un especialista buenísimo, ¿no?, en este frente, y me estaba haciendo el análisis muy sereno, muy tranquilo, y me decía, pues sí, que esta gente, tú lo has visto cómo disparaban en los vídeos, esta gente viene del campo de batalla, esta gente se ha preparado militarmente en algún punto en Siria, donde haya sido, se han preparado y han vuelto. y vienen con una formación y una disposición, y una ideologización y una radicalización determinada. Pero es que hay otros que simplemente, pues estando en casa allí, un poco se sienten imbuidos, llamados por la última, en fin, convocatoria de ese mundo, y se sienten llamados a dar el paso y se ven imbuidos por todo el proceso,
viendo,
el momento.
Que
el
la red que tanto decimos, que viene muy bien para informar, también, como decías antes, me ha gustado esa diferencia, porque hay periodistas tuiteros, pero hay gente que solo es tuitera y que, bueno, que creo que hay.
Sí, no, hay periodistas, o sea, tuiteros respetabilísimos, claro, y además que dan sus informaciones de los medios, las dan también en Twitter. No, pero
que a través de la red, muchas veces, o sea, se puede llegar a provocar un pánico, o se puede, sabemos, hace poco lo hablábamos con De la Serna, que nos hablaba y nos decía cómo captaban a través de la red a gente. O sea que...
Sí, 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 la red es uno de los elementos calentísimos, y además están las prisiones y están las propias mezquitas y están los locutorios y está todo lo que está.
Pues,
pero bueno, está la policía trabajando.
Que muchísimas gracias, y nada, que estaremos pendientes, y sobre todo si tú que nos estás escuchando quieres estar bien informado, te aseguro aquí en la COPE tenemos a profesionales expertos en estas materias como para que sepas todo lo que está ocurriendo.
Yo rememorando a una clásica, que decía, dientes, ¿qué es lo que les jode? Yo diría a vivir, que es lo que les jode.
Eso es.
Juan, muy bien, Juan, gracias.
Gracias a vosotros.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
17 jornadas y la Liga en un puño.
De acuerdo, en primera todo sigue igual, Madrid lidera un punto.
En COPE te lo cuenta a tiempo de juego. Este sábado desde las 3, Real Madrid Español. Y el domingo empezamos a mediodía. Todos los goles con el sonido original del deporte en COPE. Y ojo, que tenemos un partidazo. Barça-Atlético.
Ahora mismo, segundo contra tercero, ambos a un punto del Madrid.
Paco líder. González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 27 minutos, la 1 y 27 minutos en las Islas Canarias. Nos comprometimos anoche, en el día de ayer, sí. Dijimos que hoy iba a ser un viernes moña y vamos a enmoñarlo al Lartón.
Lo más posible. Yo he hecho todo lo que he podido. He cogido a un rubio, a un moreno.
Te lo has currado, ¿eh?
Y nos deleitan con esta joya.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido. Silencio llorando cada atardecer, háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú.
¡Qué moña eres!
¡Qué moñada! Háblame de ti, de
Pedro
tu
y Juan,
ansiedad.
Juan y Pedro, dos grandes de la música española. Oh. No seríamos quienes somos, no estaríamos donde estamos si no fuera por esta pareja de los peces.
Se reunieron, ¿eh? Navidades.
Sí. Había otra que era de Señor, comprenda mi dolor, sí. Usted también fue joven.
El karaoke que hemos dicho que lo vamos a dejar para otro día.
Porque
¿eh?
También esta, por ejemplo, que es la que yo he elegido, vamos, o sea, es moña, moña, pero hasta ahora era moña.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera.
era vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos.
Qué grande, qué sensibilidad la de Sandro Giacobbe.
Pero es moña con cuernos, o sea, porque se la da y luego le dice, venga, no lo volveré a hacer
sí,
más, perdón.
Parece una canción romántica, pero es para matar.
Hombre, vamos.
Vaya dos perritos que habéis elegido. O sea, a ver, una cosa hemos de dejarle claras a nuestros oyentes. No es la canción más bonita, porque hoy tela. Es la canción más...
más moña.
Moña, ¿eh? Bueno,
claro.
Pues ya sabéis, en las redes sociales nos encontráis en La Noche de Cope y también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es. Y resulta que como hoy el duelo de canciones va de moñadas, pues queremos saber la tuya. ¿Cuál o cuáles son para ti las canciones más moñas, más ñoñas de la historia?
Que te puedan gustar, ¿eh? O sea
que... Oye, que sí, ¿eh? Que para gusto los colores.
Claro.
Oye, y algunas moñas y ñoñas...
Que está muy bien.
Que está muy bien, claro que sí. Y mira qué hay, ¿eh? Si no te
Bohemia
viene ninguna...
Bohemia Rhapsody de Freddie Mercury. No, ¿sabes?
Bueno, oye, a lo mejor no te viene ahora ninguna a la cabeza, pero no te preocupes, ¿eh? Que te damos ideas con este recopilatorio. Give me your hand. Si os caen los lagrimones como puños,
si hoy repartimos cuchilla nos quedamos sin audiencia.
Qué recopilatorio tan bonito se ha preparado. Oye, Eternal Flame de las Bangles, Alejandro Sanz pisando fuerte, Take My Breath Away de Berlín, John Secada. Ahora yo he de deciros que mi preferida de todas es Glenn Medeiros.
Ah, te pega. Sí,
Nothing Gonna Change My Love For You. Y de hecho,
perdona,
tenía que haber sacado la
nada
versión
por
Dan
Wars
Street.
Está bonita.
A mí esta me gusta, he de reconocerlo, Esta es la típica que cantamos en los campamentos de verano.
¿Ah, sí?
El chico que te gustaba tocaba la guitarra.
Qué suerte, la mía era los chichos. ¿Qué campamentos tan diferentes?
Sois de generaciones muy distintas.
Que he de decir que a mí la que me gusta de Glenn Medeiros es la versión en castellano,
Nada cambiará mi amor por ti.
Efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, si nos queréis contar y cantar vuestras moñadas en las redes sociales.
Yo he de confesar que estaba a punto de poner en vez de los Pecos otra también muy grande de la iconografía musical española.
¿Cuál?
Ya Mariano me mira con cara de miedo. Aire de Pedro Marín.
Aire, que te como el aire, pegado a ti, porque te juro que soy aire.
No, me gustan más, mucho más los Pecos, es mucho más moña.
Por eso he elegido hacia los
sí,
Pecos.
Sí, sí,
que
sí.
El que
sí.
Hay más ¿dónde, viernes. Hay...
¿Dónde? Efectivamente, efectivamente.
Es como Rosquillas.
Y hay karaoke, que os estoy viendo con ganas.
Me gastaron Rock FM por la noche.
Sí, porque de Rock and Roll nos echan.
Hombre.
Bueno, que sepáis que las redes sociales, si queréis contarnos vuestra moñada, La Noche de Cope y también el correo electrónico lanoche@cope.es. To show you feel that your love for me.
noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica tres libros.
Expósito las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pues después de las moñadas, escuchar el I Feel Good de James Brown, no sé yo si tengo el oído preparado para tanta calidad. Antonio Soria, buenas noches.
Hola, buenas noches, Lartaun.
¿Qué te parece nuestra reacción?
Pues, moña.
Moña.
¿Qué se le va a hacer?
Oye, hoy nos vamos a trasladar a Las Vegas, ¿no? Porque ha comenzado ya hace unos días el CES 2015, ¿no? Podríamos decir uno de los congresos más importantes de tecnología del mundo, ¿no?
Sí, la feria, digamos, más importante del consumo electrónico. Se realiza todos los años a principios de enero, nos pilla siempre en Reyes, con lo cual hay que decidir, ¿o hacer Reyes o hacer CES? Es así de triste y así de fuerte. Así que nada, este año
bueno,
lo vivimos.
Bueno, ahí se verán los Reyes para el próximo año, ¿no? En algunas casas.
Bueno, en algunos sitios sí. Habrá gente que ya decida hacer efectivamente los Reyes del próximo año con lo que allí. Pero bueno, los temas de tecnología en el CES este año, digamos que lo fundamental es que hemos conseguido o han conseguido que el smartphone no sea el protagonista, y eso, dentro de lo que cabe, pues es un avance últimamente en estos temas de tecnología, donde el smartphone es el centro de todo y no dejamos de hablar de él. Así que bueno, si quieres vamos más o menos los temas así que me han parecido más interesantes, porque recordemos que es una feria brutal. Me parece que son 240.000 los asistentes de este año y no había plazas en todas Las Vegas, que no sé cuántas camas habrá, pero vamos, hay
muchísimas.
Hay muchísimas y todos los años no se ha llenado. O sea que este ha sido un año especialmente bueno en cuanto a visitantes.
Pues vamos a comenzar por las teles.
Vamos a comenzar por las teles. Las teles, estamos hablando de alta definición, 4K y ultra alta definición. Las siglas UHD, ¿vale? Que están todavía en precios caros en las máquinas de muy altas prestaciones, pero bueno, ya podemos encontrar que tenemos capacidad de decidir sobre teles que nos podríamos poner en nuestra casa alrededor de precios en dólares, eso sí, porque estamos en Las Vegas y por el momento algunos no han anunciado precios en Europa, pero estamos hablando de que alrededor de los 3.000 tenemos ya una muy buena televisión de alta definición, de ultra alta definición.
Se han bajado como 6 veces su precio.
Exacto, sí, bueno, le ha quitado un cero al final.
Sí.
O sea que incluso en algunos sitios, en algunos tramos de la categoría, más de 6 veces. El principal y, como siempre, liderando el asunto, Samsung, ¿vale? Que ha presentado una línea de televisión que se llama S-UHD. La S, pues te puedes imaginar por dónde viene. Y que básicamente lo que, aparte de la alta definición, la característica fundamental es que son todo pantallas curvas, ¿vale? Uh-huh. O sea, apuesta por ese factor de forma de la pantalla curva, ese modelo envolvente, y bueno, pues oye, ahí hay mucho donde elegir, y Samsung desde luego ha dado una lección de tener una gran gama de productos. La otra en la pelea es Sony, ¿vale? Y Sony apuesta por una pantalla 4K y ha presentado una de 0,2 pulgadas de ancho, y pongo el ancho así entre comillas, porque claro, 0,2 pulgadas de ancho, para que te hagas una idea, y es más
medio
fina.
Centímetro.
Sí, es más fino que su Xperia, que su smartphone. Es decir, te llevas una tele a tu casa que
una
es más fina.
Una tele de medio centímetro de profundidad.
Es una barbaridad. O sea, que estamos hablando de que podemos comprar todavía casas más pequeñas. Que la tele no nos va a echar, ¿vale? Ellos se ocupan de eso.
4K, lo que vamos al final a notar es la definición, ¿no?
Mayor definición. Y bueno, ahí, al hilo de lo que dices, ¿quién se está posicionando en mandarnos contenido 4K a casa? Pues los servicios online, ¿vale? Ahí Amazon y Netflix son los primeros que están dando de una manera sistemática capacidad de recibir alta definición 4K en tus receptores, de uh-huh. manera que esa parte que era la de los contenidos, que es, digamos, fundamental para que puedas consumir en estas televisiones esa calidad, pues los online están apretando mucho para posicionarse.
En España el caso de Netflix todavía no, y en 2015 todavía no.
Bueno,
y
tenemos que aguantar, porque fíjate que no
Amazon
parece...
Sí.
Aparentemente sí, ¿vale? Yeah. Pero vamos a tener que aguantar en todos los casos. Ya sabes que aquí online, pues oye, nos tenemos que fastidiar, estamos como estamos, pero bueno, yo creo que el consumo también va a presionar. Una de las cosas que más ha sorprendido es una televisión de Sharp de 43 pulgadas anunciada a $750, que es un precio rompedor para una televisión de ultra alta definición.
Sí.
Y luego, por último, LG 4K en OLED, a pesar de que tiene también pantallas LCD, pero en OLED, que digamos que tiene ese puntito, por así decirlo, de plus de tecnología en cuanto a lo que es la pantalla, la definición y sobre todo el brillo. Uh-huh. ¿Vale? De manera que en alta definición, lo fundamental, entendamos que el precio ha bajado mucho y que bueno, que todas las marcas se han posicionado. Estoy hablando de cuatro marcas, pero hay bastantes más, sí, que claro, han presentado, ¿vale? Digamos que son muchísimos las marcas chinas que no conocemos y que han hecho presentación de 4K. Otra de las cosas que se ha puesto, bueno, que hay muchísima exposición, pero que hay cosas interesantes y que se han visto cosas interesantes, es en los famosos wearables, ¿vale? Los dispositivos que se llevan, y en concreto los dispositivos smartwatch, ¿no? En smartwatch, Garmin saca un rango de productos completamente nuevo. Destaca una línea, la Vivo Active, ¿vale? Que es un smartwatch, un teléfono inteligente, perdón, un reloj inteligente, ¿no? Que directamente hace funciones de seguimiento, estilo de vida, es decir, cuántos pasos das, si has tenido un día activo, directamente has estado GPS en el sofá todo el día. Sí, lleva GPS integrado y es compatible con iOS y con Android. No hay anuncio de precios en Europa todavía, pero va a estar alrededor de los 250 euros, que dentro de la gama de smartwatch que tenga GPS integrado está bastante bien de precio. Uh-huh. Por otro lado, Lenovo ha sacado un smartwatch con tecnología e-ink, es decir, con tecnología de tinta electrónica, que permite mayor duración de la pila y que es compatible con teléfonos Android y que pesa 30 gramos. Es realmente un smartwatch muy, muy, muy ligero. Y lo anuncian por $89. Hay una sorpresa en el tema de los smartwatches, que es Audi, que se ha asociado con LG y ha generado un smartwatch con el famoso WebOS, que es el sistema operativo de la difunta Palm, ex HP, y que compró LG hace un par de años.
Sí.
Es un... No tiene nada más que buenas críticas, y que todo el mundo que lo ha probado y que se ha acercado al stand ha alabado y ha dicho maravillas al respecto de cómo está implantado. Sony lanza una nueva versión del Smartwatch 3 en metálico.
Sí.
Ya lo anunció en el IFA 2014, en la parte más, digamos, en la versión más deportiva, ya lo lanza en metálico. Swarovski Shine es otro de los que se ha metido en el tema de los...
Swarovski, los de las piedras.
Los de las piedras, sí. Una pulsera para estilo de vida, para seguimiento de actividad, lo que decíamos, y también para vigilar el sueño, si duermes bien, etcétera. Uh-huh. Y sobre todo lo que es elegante, con mucho brillante, y que a la gente lo que le gustará pues es enseñarla. ¿Vale? Con lo cual...
Y si esta no la regalan a nosotros, nos va a estar dando unos leñazos, unas descargas eléctricas. Sí. Por lo del sueño, ¿no?
Sí, eso, lo de los ronquidos, pues lo dices por ahí, ¿no?
Pero, y por lo que dormimos.
Exacto. Y luego Polar, la marca Polar, que está muy centrada en todo el tema deportivo.
Deporte, sí.
Sí, es una marca muy asociada a dispositivos de seguimiento deportivo. Lanza el Polar A300, que es resistente al agua, que se puede separar de la pulsera, con lo cual lo puedes incorporar, por ejemplo, en bolsillo, y combina todos los datos de esfuerzo físico, etcétera, con lectores de pulso, etcétera. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, wearables. En la zona de relojes, aparte de esto, hay otra lista larga, pero es verdad que se ha hecho mucho, digamos, con mucha presencia dentro del CES en el apartado de tecnología para llevar. Uno de los apartados que se vaticinaba que para este año 2015, que las predicciones decían que se iba a avanzar mucho, era el control de la tecnología por gesto o por los ojos. Por donde está entrando esta tecnología, no sé si os acordáis de que lo hemos visto en algunas gamas de Samsung para apagar en smartphone, en el Galaxy S4, el G4, para apagar el teléfono, incluso para pasar páginas web, se está incorporando ya tecnología para juegos. De manera que puedas controlar reacciones de los personajes que estás utilizando en el juego con los ojos, ¿vale? Que puedas directamente pues lanzar a tus oponentes miradas de odio o de simpatía, que puedas interactuar con ellos y que vaya más allá de un simple, bueno, moverlo a izquierda y derecha, ¿no? Esto, digamos que dentro de un tiempo, ya pues no sé decir cuánto tiempo, lo veremos para pues para tecnologías de retail, ¿no? Para que, por ejemplo, estés mirando un escaparate y se sepa si te está gustando el traje que estás viendo en el maniquí del escaparate, etcétera. Y empieza, bueno,
pero para que lo sepas tú que te está gustando o para que sepa,
no, para que lo sepa,
o sea, ahora ya hay tecnologías que miran, o sea, y son capaces de decir, imagínate, se ponen tres trajes en un escaparate y decir cuál es el que más mirada recoge. Pero
vamos, lo que pasa en la radio o allá, en la televisión con el share, ¿no?
Exacto, sí, exacto. El share del escaparate ya se puede medir, pero ahora medir la simpatía sobre cada uno de esos, es decir, si lo miro mucho porque es muy feo o si lo miro mucho porque realmente me gusta, que es un, digamos, un paso cualitativo, y va a empezar por el tema de los juegos, ¿vale? En otra de marca americana ha presentado un kit de desarrollo para Android que va a permitir que puedas incluir en tus juegos de Android, digamos, este tipo de tecnología, independientemente del fabricante que seas. Y bueno, ahora lo que está por ver es si hay otros, aparte de Samsung, que se meten a implantar esta tecnología en sus dispositivos y que lo podamos utilizar normalmente. Desde la óptica del Internet de las Cosas, lo que más...
¿Qué es el Internet de las Cosas?
El Internet de las Cosas es lo que hablamos siempre, de llenar todo lo que nos rodea de sensores y que interactúen entre ellos y con nosotros cuando nosotros los digamos, o directamente cuando pasen una serie de situaciones, ¿no? Se está implantando y se está implantando de una manera muy consistente en todo lo que es automoción. De hecho, en los coches es donde más se ha movido y donde más se han incorporado, digamos, cosas conectadas a Internet. Mercedes presenta un modelo que se llama el F015, que es un coche que se lleva a sí mismo, que tiene cuatro plazas, que directamente, como el coche se va a sí mismo, lo hablábamos el otro día cuando decíamos, yo que lo que creo que es smart es que el coche me lleva a mí, no que yo lleve al coche, sí, que me parece una tontería. Sí. ¿No? Entonces, pues esto es lo que hace este Mercedes, te lleva a ti, y entonces pues estáis los cuatro ocupantes ahí metidos en el coche, directamente le dais un botón y enfrentáis las cuatro butacas. Y a partir de ahí, todos los dispositivos que hay disponibles en el coche para comunicaciones y para entretenerte, pues se ponen a tu disposición y el coche te lleva, ¿vale? Y es realmente un prototipo bastante interesante. Es un poco... Digamos que es un poco cueva, porque te metes y parece que te metes en una cueva y ahí estás metido, nadie te ve, nadie ve lo que haces, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, de los cristales tintados a esa proposición, pues me parece más interesante la del Mercedes.
Tú sabes que le acabas de quitar el sueño a todos estos que se encargan de la legislación, ¿sabes? Las leyes de tráfico.
Pues están volviendo locos. A ver cómo metemos mano al coche este. Pues verás tú que los de BMW también han presentado uno que se llama el BMW i3 Anti-Collision, que básicamente lo que tiene este coche de interesante es que por mucho que le intente, no hay manera de chocarlo. O sea, que esto me parece bastante bien, ¿no? Esto me parece una idea bastante interesante.
Aunque seas un cafre, ¿no?
Aunque seas un cafre, pues muy cafre que seas, supongo que al final te sacará incluso hasta una tarjeta roja animal, que no me vas a chocar, pero te
lo
dirá.
Por ejemplo, te llevas el coche de tu padre, lo vuelves sigilosamente, tratas de aparcar y no te vas a pegar con la farola. No,
no hay manera, no hay manera. Pero además de eso, este cochecito te busca espacios de aparcamiento, con lo cual tú directamente pues puedes estar, pues no sé, leyendo el periódico o lo que más te interese.
Vas a un concierto, lo dejas y te subes al...
Exacto. Y además, cuando sales del concierto, la otra característica que tiene es que, enganchado a un Samsung S-Gear, que es ese smartwatch de Samsung, lo que hace es que con una aplicación te lleva el coche a la puerta del sitio donde salgas. Que eso sí que me parece bastante interesante. Hay un track bastante interesante al respecto de drones, y al respecto de los drones, recordar que ahora está, y hay muchas demostraciones en Las Vegas ahora mismo, ese concepto que se llama Droney, que es un concepto que viene derivado del selfie, es decir, es un dron que te sigue, que te hace fotos, que te hace vídeos.
¿Pero un dron de qué tamaño?
Pues pequeñitos, estos son pequeñitos. De hecho, el año pasado en el concurso de Intel se ganó uno que es una pulsera, que directamente se te desengancha, te hace una foto y vuelve a su sitio. Eso está muy bien. Y ojo, que esto para un país como España...
Como si llevaras un halcón y volviera.
Coñas aparte, al loro, la industria del turismo, con 60 y tantos millones de turistas, y ahora imagínate 60 y tantos millones de drones haciéndole fotos a todos los turistas. Ahora sí se tiene que preparar algún...
Como si llevaras un lorito aquí en el...
Ahí sí le veo al ministro del Interior preocupado.
Exacto, ¿sí? Claro que sí. Quiero decir que dentro de lo que cabe, estas cosas inteligentes son bastante potentes. Y una de las keynotes más aburridas de toda la historia que ha habido, que ha sido la de NVIDIA, que lo que se dedica es a presentar chipsets,
sí,
pues este año ha sido bastante divertida, porque precisamente ha enseñado la capacidad de sus chipsets para gestionar todo este tipo de proliferación de pantallas y dispositivos que va a haber disponibles en coches, en motos, en casas. Y bueno, pues al hilo de esto, Samsung pues proyectaba un poco su visión, ¿no? El hecho de que directamente, por ejemplo, comentaban que fueras escuchando la canción que te apetece escuchar en el smartphone cuando llegas a casa.
¿Sí?
Y automáticamente ese smartphone lo dejas en la entrada y a lo largo de toda tu casa inteligente pues vas escuchando esa canción antes de que se acabe, ¿no?
Te persigue la canción.
Te persigue la canción. Supongo que en algún sitio tendrás el control del stop, ¿no?
Sí. Sobre todo si es una canción moña. Como la...
Sí, supongo que la gente con la canción de la noche igual no le dice, venga, sigue.
Oye, has dicho que apenas ha habido boom de smartphones, pero sí ha habido uno que ha destacado, al menos así me ha parecido a mí, que es el LG G Flex 2.
Exacto.
Que es un smartphone curvo.
Totalmente de pantalla curva. Digamos que es una pantalla cóncava, de manera que se va a ajustar al perfil de oreja mandíbula, ¿vale? Esa curva. Y es un 5,5 pulgadas con absolutamente la última tecnología. Y efectivamente, sí, aquí yo creo que LG se ha marcado un punto de comunicación. Porque ha destacado. Ha destacado como, digamos, como el smartphone de la feria.
La pregunta es, ¿cómo llevas en un bolsillo ese teléfono?
Bueno, salvo yo que tengo el culo plano.
Yo te iba a decir, los glúteos son curvos.
Quiero decir que desde el punto de vista de ergonomía,
sí.
Es más fácil no doblar ese que otro.
Y además te estará preparado, ¿no? Hay otros que se doblan y no deberían doblarse.
Vale, no, pero quiero decir que partes curvas en nuestro cuerpo de todos los colores. Otra de las cosas que LG ha presentado es la lavadora doble. Una lavadora doble.
¿Cómo?
Es una tontería, ¿no? Pero oye, se lo han currado y a la vez que lavas, digamos, la ropa blanca, pues
¿sí?
Te lava la ropa delicada en la otra lavadorilla que lleva ahí. O sea, que directamente lo que hace
es... tiene dos tambores.
Exacto,
dos tambores. Aplicaciones para bajar.
Tiene aplicaciones a tope. Ya por último, una cosita que me ha encantado, que para la moda de los selfies... No,
es una lavadora dron. Sube, sí, se sube hasta el techo y te saca fotos.
Sí, te aplasta. Lo último ya. Una cosa muy divertida que creo que va a causar furor en la noche es el Lenovo Vive Extension Selfie Flash, que es un flash que le pones al smartphone pequeñito para cuando
te vas a hacer... ¿Dónde te lo
pones? Se lo pones en el...
¿En la entrada de los cascos?
En la entrada de los cascos, ah. Y te ilumina la foto.
Qué bueno.
Muy bueno.
Para los selfies en la nocturnidad, en
los selfies donde no querías salir, pues ya vas a salir seguro.
Yo tengo mucha foto amarilla de estas.
Exacto. Justo los oscuros que
oye,
no quieres.
Oye, pues un montón de cosas chulas y sobre todo, cómo avanza año tras año la tecnología.
El año que viene me llevas.
A ver si el año que viene vamos.
Sí, y no vas a estar con tus hijos en Reyes, ¿no?
Que me han puesto falta.
Anda ya, venga, por favor.
Sí, tienes razón. Me llevas con toda la familia.
Gracias, Andreu, por la info.
Andreu Ibáñez, sí, señor. Está siempre en todos estos fregados. Gracias, Antonio. La semana que viene más.
Gracias. Chao, buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Victorio.
Pasan los Reyes y aparece el tío Paco con las rebajas. Las rebajas, ¡vivan las rebajas!
¡Viva!
Y hay una extraña tendencia no solo a ir de rebajas, sino, atención, a publicar en vídeo el botín de la cacería de gangas. Es lo que se denomina en YouTube el Haul Block o Haul Rebajas. En primer lugar, escuchemos el de la chica que le compra a su marido 8 pares de calcetines de deportes.
Súper gracioso, me encantó. Le cogí a mi chico, a mi marido, calcetines de deporte. Le cogí esta bolsa que venía 8, de 39 al 46. Y estaban a 5 euros y yo los cogí por 2,50. Los quiere para el trabajo, así que...
Para el trabajo, no. Muy para bien. Deporte.
No,
bueno, igual
no
trabajo.
Son calcetines normales, ¿vale?
Sí.
Y después le cogí estos tobilleros.
Sí.
Tobilleros.
Que vienen 3 pares.
3 pares.
Por 2,50 euros.
Qué buena.
Olé.
Compra, sí. ¿Y tú te llevaste
después
algo?
Después me compré un sujetador.
Ah,
bueno, no voy a enseñar.
No,
vaya,
¿vale?
Vaya.
Y me costó 3 euros.
En la radio no pasa nada.
Entonces era bueno. Sí.
Pero bueno, es un básico para...
Básico. Para el trabajo.
Para todos los días.
Sí. Bueno.
¿Qué más?
Nada.
Yo creo que ya está.
Sí, ya está.
Bien,
bueno,
bien.
Las rebajas estimulan los conocimientos matemáticos del personal.
Culete. Y este, os digo, este me costó 19,99, pero estaba al 50%, con lo cual pues 20 euros entre dos, me costó 10 euritos, que no está nada mal. Y ya por último vi este chaleco así de pasada que me rechifló. Mirad qué color más bonito, es que me oscurece hasta la cámara de lo naranja que es muy bonito.
Atención.
Y este queda pues ajustadillo al cuerpo,
sí.
Y la verdad es que muy muy chulo. Y este costaba 19,99, pero tenía un 70% de descuento, con lo ahí. Cual yo lo pagué a 6 euros.
¡Qué bueno!
Qué sí. Buena matemática.
Las mangas, pues tiene descosido, así yo soy fan del descosido, como podéis ver.
Fan del descosido, sí.
Y bueno, queda muy ceñidito el cuerpo, sí. Y la verdad es que está muy chulo. Sí. Y ya os digo que llevo muchos veranos con ganas de un chaleco así.
Sí,
descosido. Cuando vi este de color naranja...
No, te lo viste de pasada.
Es que no me lo pensé dos veces, y menos por el precio que tenía. Hombre, por la verdad
6 euros.
Que está... Bueno, y hasta aquí el vídeo de compras, de rebajas. Ya volveré a ir de rebajas porque me quiero comprar alguna cosilla más, como algún peto, que tengo muchas
peto.
Ganas de un peto, y algún vaquero.
Descosido.
Y bueno, cuando lo haga, pues os vuelvo a hacer un vídeo, os lo vuelvo a enseñar.
Vale, bueno, bueno, las rebajas hacen que el zapato te quede bien aunque te esté grande, porque lo importante no es el precio, es la talla.
Parto así tipo manoletina, ¿vale? Que no es que sea tipo manoletina, pero no es como otras esparteras, pues, que llegan al final del pie, sino que esto es cortito. Y bueno, la tela que tiene es de esta tela así, no sé explicarlo, como que se escurre un poquito. Y cuando le vi el precio, pues me gustó aún más, porque bueno, no sé si podéis ver que el precio original eran de 20 euros, luego se quedó en 10 y a mí me costaron 8 euros.
Olé.
Que por 8 euros creo que está muy muy bien. Atención. El problema de esto es, yo creo, la talla, que yo sí. Creo que por eso lo han puesto tan tan rebajado. Yo de normal tengo un 36, 37 y me tuve que coger un 38, porque viene muy, muy, muy pequeña. Y esto es súper estrechito, yo tengo el empeine del pie muy, muy estrecho, sí. Y esto incluso me aprieta un poquito.
Claro.
O sea, que eso, que miréis bien los números, pero que es que por 8 euros,
por 8 euros.
Me gustaron un montón.
Claro, lo importante no es la talla, es el precio.
Sí.
Vamos a escuchar atención a Ana, una señora inefable que se ha comprado un cinturón por 1 euro.
Hola, guapas y guapos. Bueno, pues aquí vengo con la segunda creo que es segunda, compritas de rebaja. Bueno, pues es que el sábado, hoy es lunes. ¿Lunes de qué día? Perdonad que mire así, pues hoy estoy al revés. ¿7? No. Sí, creo. 7. ¡Qué mal que ando yo de aquí! Y yo no sé por qué estoy aquí probándome el cinturón. ¡Qué tonta! La tonta al bote. Bueno, pues lleva así, tachuelitas, ya veis.
Y bueno.
Bueno, pues me lo he comprado. Es marrón. Sí que había un verde allí, pero el verde que había allí, ya estoy con el sillón, que me he sentado en el sillón de mi marido, sí. Y voy aquí para. Sí que había un verde, pero el verde era muy pistacho, y digo, pues no, porque no le pega, digo, nada. Cari, casi que este, digo, no. Y si no, pues bueno, porque es que había otro negro, pero tenía un fallo, un pequeño fallo, entonces mi marido dice, llévate el marrón.
Claro. Te pega con
que
todo.
Por 1 euro no vale la pena.
Te hago
caso. Así que me he traído la de Villa, sí, normalita.
Vamos a terminar con una reflexión acerca de la rebaja y lo que no soporta la faja, creo.
Y bueno, ya está, ya no me enrollo más. Voy al lío. Me compré este bikini que es blanco. Es como un blanco roto o un poquito tirando a veces. Sí, es blanco. Y bueno, pues no sé si podéis apreciar que tiene tachuelitas en dorado. No se ve muy bien. Pero bueno, os voy a dejar una foto para que veáis más o menos, vale. Pues cómo es el bikini al completo. La verdad es que es muy, muy bonito,
bueno.
Y no es demasiado caro. Yo creo que este no llegaría ni a los 30 euros. Una cosa que os quiero comentar sobre el tema de los bikinis.
Atención.
Yo tengo un problema, no es un problema, pero a mí no me gusta nada, yo respeto a la gente que le gusta y a la gente que lo hace y a la gente que tiene un culo perfecto para enseñarlo, pero yo no tengo un culo perfecto, no tengo un culo bonito, no tengo un culo para enseñar, entonces no me gusta enseñar el culo.
A mí tampoco.
Vittorio, preciosa rebaja, gracias.
Venga.